Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Hasta ahora está previsto que comience la reunión entre Mariano Rajoy y Albert Rivera. Sobre la mesa las 6 condiciones de Ciudadanos para favorecer la investidura de Rajoy como presidente del Gobierno. Nos vamos hasta el Congreso de los Diputados. Ahí está Alberto Escalante. Buenos días.
Buenos días. Rajoy y Rivera van a mantener su segunda reunión para dar un paso más en esa larga caminata de la que habló el presidente en funciones la semana pasada. A su llegada aquí al Congreso, Rajoy no ha querido responder a los periodistas cuando le han preguntado si son asumibles esas 6 medidas anticorrupción que Rivera pone como condición para sentarse a negociar un posible sí a la investidura para la que reclama también el líder de Ciudadanos que fije fecha y hora antes de seguir hablando. Desde Moncloa, sin embargo, ven asumibles esas medidas, aunque algunas habría que estudiarlas.
En Herrera en COPE, el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, aseguraba que ahora la pelota está en el tejado del PP, al que pedirán el compromiso de que las reformas comiencen a tramitarse en un plazo de 3 meses. Girauta asegura que en Ciudadanos no están entusiasmados con que Rajoy pueda volver a ser presidente, pero dice que es la única solución.
Dado que va a ser el presidente o nos vamos a terceras elecciones, se compromete con esto, podemos llegar a un sí en el que digamos, sí, mire, señores, nos hemos tragado un sapo, pero yo me trago un sapo y 100 si hace falta por España.
La entrevista completa a Juan Carlos Girauta ya está disponible en nuestra web, en cope.es. Por lo demás, seguimos pendientes de la explosión registrada en una vivienda de Tudela, en Navarra. En un principio se daba por desaparecidos a una pareja y a su hijo, aunque según ha podido saber COPE de fuentes policiales, la mujer y el niño están a salvo. Se sigue buscando al hombre.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La bolsa abre plana a pesar del empuje del sector bancario. Parque madrileño Julio Muñoz.
Débiles y sin rumbo definido han arrancado la sesión de hoy las bolsas españolas, en línea con la escasa consistencia mostrada por los grandes mercados internacionales en las últimas horas. Solo la fortaleza de los bancos logra consolidar al mercado cerca de los 8.700 puntos. En concreto, el índice IBEX 35 registra una mínima subida del 0,1% para situarse en los 8.675 puntos. A esta hora destacan Banco Popular, Banco Sabadell y CaixaBank con alzas del 1,5%. En el mercado secundario de deuda, la rentabilidad del bono a 10 años se mantiene por debajo del 1%, zona de mínimos históricos, y la prima de riesgo se sitúa en los 107 puntos básicos.
En cuanto al tiempo, al calor nos da un respiro, llegan los chubascos y las tormentas, Eva Revenga.
Hoy las alertas se reparten entre calor y lluvias. Por altas temperaturas están en alerta en Canarias, donde van a llegar a los 40 grados. En el resto las temperaturas bajan significativamente. La alerta por tormentas está en la Comunidad Valenciana, Cuenca, Albacete, norte de Murcia, Jaén, Granada y Almería. En el resto tendremos sol. También lloverá un poquito en la cornisa cantábrica y habrá nubes en la mayor parte de la península.
Sepan también que ha fallecido el obispo emérito de Vitoria, don Miguel Azurmendi. Vamos ya con los deportes. El Real Madrid gana el primer título del año, Laura González.
Los blancos se hicieron con la Supercopa de Europa tras vencer 3-2 al Sevilla. Sergio Ramos empató en el 93 y Carvajal marcó el gol definitivo en la prórroga. El lateral madridista ha hablado en el partido de las 12.
Ya eres historia del Madrid.
Sí, estoy muy, muy orgulloso por eso, porque bueno, no todo el mundo puede hacerlo, marcar una final, dar el título al Madrid, pues bueno, quedará para siempre este gol.
El Sevilla tiene que reponerse rápido porque el domingo se juega la ida de la Supercopa de España contra el Barcelona. Los azulgrana preparan ese encuentro con el trofeo Joan Gamper, que se disputa hoy a las 8:30 de la tarde contra la Sampdoria. Y en Río, Mireia Benmonte se ha metido en la final de los 200 mariposa con el segundo mejor tiempo. A las 4:06 de la mañana se va a disputar una final que te contaremos en directo en COPE. Además, el baloncesto se complica la vida al perder contra Brasil y Michael Phelps, al Grand Azur leyenda, al sumar otros 2 oros olímpicos. Ya son 21 medallas doradas las que tienen su palmarés de las 25 que ha ganado.
Gracias, Laura. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Buenos días, Madrid. Tenemos 20 grados en el centro de la capital. Llegaremos a los 30 de máxima. En la sierra y el sureste no se descartan algún chubasco con tormenta. En cuanto al tráfico, en las carreteras de la región hay normalidad. Tan solo tengan en cuenta que a partir de esta noche se cortará la M11 sentido aeropuerto a causa de unas obras. La mejor alternativa es utilizar la M40. En las calles de Madrid, misma fotografía. Recordamos el cierre de los túneles de Corazón de María y el de Ronda de Atocha. El Ayuntamiento de Madrid está estudiando ampliar el servicio de estacionamiento funcionamiento regulado hasta la medianoche y los fines de semana, según explicó la directora de Sostenibilidad, Elisa Barahonda. La medida vendrá acompañada de otras modificaciones, como que los vehículos que más contaminan, en especial los motores diésel, tengan que pagar más dinero. El consistorio justifica estos cambios en que se quiere mejorar la calidad del aire y que se evite el uso de vehículos privados en los desplazamientos por la ciudad. Es todo. Sigue la información con Herrera en COPE.
¿Se acuerdan cuando íbamos por la calle, por los polígonos, así con chándal y medallas de oro colgadas del cuello, que parecía que levitábamos a dos palmos del suelo, chulitos, estirados, tiesos como postes de la luz, orgullosos y vacilones, diciéndole a todos, soy español, ¿a qué quieres que te gane? Pues acabó. Ahora tenemos que decir, vale, gáname, pero no por mucho. No seas abusón, que a empotrón no vale. Eso con los mayores no lo haces. La vida es así de irregular. Las olas pasan y a veces nos pasan por encima y nos dejan escuchimizados como pajarillos mojados. Pero cuidado, que somos españoles y esto en dos patadas lo arreglamos, ¿verdad, señora? Somos de arreones. Nos sacudimos la tontería, nos quitamos ese pesimismo y decimos como Fernando VII al cruzar los Pirineos. ¡Volveré!
Esta mañana de verano atormentado, me he levantado sin pegar un trago. Todos los pájaros estábamos mojados, enfilados en la cuerda de tender. Mienten las portadas, tiemblan los estadios, se queman dos tostadas en el bar de abajo. Tengo una resaca de campeonato, pero todo huele bien.
Pues es verdad, del cerdo hasta los andares. Vaya masterclass que nos ha dado hoy Carlos Herrera desde la empresa Europuri, elaboradora de purines de cerdo y otros animales, en el polígono Las Gallardas. Como dicen en los pueblos, cuando no tengo lomo, de todo como. Podría ser otra hora, podría ser otro lugar, incluso podrían ser otras personas, pero no, son las 19 minutos, nos hemos encontrado aquí en Herrera en COPE y somos nosotros. El saludo, el beso de Gutiérrez, qué alegría saber que están ahí este miércoles 10 de agosto del año de nuestro señor Gutiérrez y Martínez. Tony, primorosa, como cada mañana. Ahí, la,
ay,
mejor,
cómo me gusta.
La mejor sonrisa, la mejor risa de la radio.
Primorosa.
¿Eh?
Oye, lo voy a apuntar, todos los adjetivos que me vas... Primorosa.
Voy haciendo ejercicios,
¿eh? Lo que pasa es que primorosa me suena como que coso bien.
¿Que coses bien?
Sí.
Madre mía, ¿qué te pasaba?
Sí.
¿Toma café?
Primorosa, no he tomado café. No, porque primorosa decía mi abuela, ¡ay, qué labor más primorosa! Entonces me ha venido por ahí.
Bueno, es de primor, ¿no?
Sí, de primor.
Bueno, ¿y qué nos podemos echar a la boca, digamos, esta mañana de miércoles? ¿Qué os podemos contar? Pues muchísimas cosas. De las Olimpiadas, por ejemplo, que nos tienen locos y acapara prácticamente la atención de todos los medios de comunicación. A esta hora, dos hombres y un destino. Rajoy y Rivera se juntan para buscar la llave matarile-rile-rile-matarile-rilerón, con la que desbloquear el desgobierno, la provisionalidad en la que nos hemos atascado. Es pronto para que haya nada, pero allí vamos a tener a nuestros hombres y nuestras mujeres de COPE pendientes por si pasa algo. Ella nos lo va a contar. María Daván, buenos días.
Hola, buenos días. Hombre, pronto que se están sentando, básicamente.
Ya te digo, o sea, si acaso un pis antes de la reunión.
Seguro.
Por si sí. Se alarga.
Claro.
Y ya se han sentado.
Sí, sí.
Y a esperar.
Sí. Y a esperar. Oye, que Rajoy ha ido sin corbata y todo. Bueno. O sea, estamos ya vamos cambiando de escenario.
Oye, los
sí.
Psicólogos y tal que se dedican a ver cómo vas la indumentaria, eso quiere decir mucho. Relajación, estamos aquí tranquilitos, ¿eh?
Se deja querer, va guapetón, va, como George Clooney.
Claro, es que, además, claro. Conforme pasan las reuniones hay cosas nuevas. El otro día había una mesa redonda donde intercambiar papeles, una mesa alta. No era una mesa de esas bajita como la de Pedro Sánchez, un rollo chill out, ¿no? De esas, como la de tomas el gin tonic y te vas. No, aquí era más, vamos a trabajar. trabajar, nos intercambiamos papeles, y hoy lo que ha habido es otro gesto más, Rajoy sin corbata, que sí, no es muy habitual, ¿eh?
Claro, lo digo yo. Claro.
Oye, detalle, sí, poquito a poco, ¿cuánto está previsto más o menos que pueda durar esta reunión, si es que está previsto?
Bueno, la última duró como una hora o así, más o menos, a no ser que ya se pongan profundos y pero vamos, lo lógico es que hoy hablen de esos 6 puntos que le planteó ayer Albert Rivera, y entonces queden ya para formar unos equipos de negociación que son los que se van a meter en harina, por decirlo así, ya con el contenido de los programas de cada uno. Ya harán un poco como hicieron con el PSOE. Pero bueno, esto es como, por decirlo así, la condición para negociar son esos 6 puntos.
¿Han invitado a Felipe González? No.
No. Vale. No, pero bueno.
El hombre que está por la labor.
Sí. Sí, bueno, mira, lo que sea, pero que estén por la labor alguien. A mí me da igual ya, ¿eh? Ya te lo digo.
Bueno, pues nada, que no sea para muy largo, ¿vale?
Sí,
que
no,
sea
no.
Una horita corta.
Una horita corta. Sí, bueno, no creo que sea mucho más. Luego hablarán los dos. Rajoy se reúne además con su comité de dirección posteriormente, pues para contarles un poco cómo ha ido todo. Y lo que no sabemos es cuándo hablará Rajoy. Si después de reunirse con los suyos, que es a las 12 de la mañana, o después de que hable Rivera, que es lo lógico, que será un poquito antes entonces.
Bueno, a lo mejor te dejan un rato para ver las Olimpiadas.
Bueno, ahora es que estarán todos dormidos, pero vamos, si es como ayer era desesperación tras desesperación, también te lo digo, ¿eh? Iba cambiando.
Vaya tarde,
intenté ver hasta las aguas rápidas a ver si ganábamos algo, porque vi que el baloncesto era un horror y por esas me quedé con Nadal.
Gracias, María.
Un abrazo.
Bueno, yo no sé si os gusta a vosotros la natación, o mejor, si os gusta ver las competiciones de natación.
Yo soy más de aquarranín, ya sabes.
De aquarranín.
Y aquallín.
Yo estuve en un club de natación cuando era adolescente, ¿eh?
¿Ah, sí?
Yo nadé mucho. A mí yo me gusta muchísimo nadar.
Yo nadar, nado bien, lo que pasa es que me tengo que tirar a bomba y entonces no...
Es que lo primero que hay que hacer para
claro,
nadar es aprender a tirarse de
claro,
cabeza.
Claro, y no me tiro bien.
La bomba no vale.
No vale,
el
ya
clavo
me lo
tampoco.
Dijeron. Me lo dijeron que no.
Salvo si nadas a espalda, que ya te puedes tirar a bomba y luego ya la salida vale. Bueno, pues no sé si a vosotros os gusta la natación o por lo menos ver las competiciones, al menos en las Olimpiadas. Si es así, seguro que muchos os habréis dado cuenta, os habrá llamado la atención unos curiosos moratones circulares que luce en sus hombros y en la espalda ese fenómeno de la natación que es Michael Phelps. Que yo pensé al principio, digo, este se ha colgado las 25 medallas, se ha quedado dormido.
Sí, puede ser.
Y se le han quedado marcadas todas en la espalda.
Sí.
Pero resulta que no.
No.
Tonto de mí. Porque esta mañana cuando he llegado digo, ¿ya habéis visto esto de Phelps? Sí, pues es que resulta que es una terapia terapia con ventosa. Dice, bueno, me ha dicho todo el mundo, bueno, eso es más antiguo que el cero.
Sí.
Se llama en inglés cupping.
Eso sí que no lo sabíamos, yo por lo menos tampoco. O sea, sabía lo que era, pero lo del cupping.
Cupping. ¿Y esto qué es lo que es? ¿Para qué sirve? ¿Qué aporta? Porque aunque yo no lo conozco, nuevo parece que tampoco es, porque ya hay referencias, he visto, hasta en Mesopotamia y en Egipto. Es como cuando de pequeños sorbías así el aire de un vaso y te quedaba el rodal alrededor de la boca. Pues lo mismo, pero en la espalda. Algo así, ¿no? Bueno, vamos a preguntarle a alguien que sabe.
Yo en mi pueblo vi yo cosas de esas que tenían las abuelas y que te lo ponía y que evidentemente yo no me dejé nunca. Y mira qué cosas de estas.
Por eso.
Mira.
Vamos a hablar con la doctora Ma Hong-Yan de la clínica One and Men de Barcelona. Doctora, buenos días.
Buenos días.
El cupping o la terapia con ventosas, no sé cómo denominarla, no es algo tan sorprendente como me ha podido sorprender a mí. O sea que esto se viene haciendo desde hace mucho tiempo.
Sí, como vosotros bien dicho, y hace muchos años, más de 2000 años se aplica en China, igual como en España, en el campo, los abuelos también sabían, ¿no?
Uh-huh. ¿Esto exactamente en qué consiste? Porque yo he dicho en la espalda, pero creo que las ventosas se pueden poner en cualquier parte del cuerpo.
Pues sí. Las indicaciones, las funciones principales aquí se usan en deportistas para relajar la musculatura, quitar el dolor, tiene función de analgésica y antiinflamatorio, pero realmente se puede usar en todo el cuerpo y trata una serie de patologías con muy buenos resultados.
Evidentemente esto es totalmente científico. Yo decía lo de mi pueblo y que había visto esas ventosas y que lo ponía como casi casi cualquiera. Evidentemente eso tendrá unos cuidados porque tendrá esos puntos y tendrá una metodología, ¿no?
Sí, hay que vigilar cuando ponemos la ventosa. Cuando sale un molado, como de natación del señor de Phipps,
¿sí?
Que sale molado e indica una estasis sangre, mala circulación de sangre, importante. Pero en la vida cotidiana, los pacientes, sale un molado ligero o sencillamente no sale nada. Nos indica este paciente, pues tiene mala nutrición de los tendinos musculares.
Uh-huh.
Diferente color del molado nos indica diferentes síndromes.
O sea, cuanto más morado, está peor.
Está peor, es más de síndrome exceso, digamos, ¿no? Peor, mala circulación, supongo, por entrenar mucho, ¿no?
Ajá. Relaja la musculatura, nos decía doctora, quita el dolor en los músculos.
Y nutre la musculatura también.
Y nutre la musculatura. Sí. ¿Esto también, esta técnica se utiliza también para eliminar toxinas de la sangre, ¿no?
Sí, se popularmente dice que le quita la mala sangre.
Ajá.
Mala sangre, que desde una persona durante mucho tiempo, con mucho estrés, la musculatura se tensa. Entonces utilizamos moxa para, medicina china decimos, para desbloquear energía del hígado. Justo el hígado es almacén de sangre, por lo tanto quita estrés, ansiedad, cura insomnio, dolor, cervicales, lumbares, ajá, codotenista, golfista, etcétera.
O sea, para muchísimas cosas. ¿Y se le puede aplicar a cualquier persona o no?
Se puede. Los niños usamos ventosa menos agresivo en coma. Uh-huh. Incluso primero poner cremas y hacemos ventosa móvil, pero muy suave, los niños. Para pediatría usamos que para los niños sufren enuresis infantil, inapetencia, los niños no quieren comer, pues usamos también. La gente mayor de edad, pues usamos con mucho cuidado, dejamos dos, lo máximo 8 minutos.
Sí, no demasiado tiempo porque los críos. Sí. Pero para el resto, los adultos, o sea,
cualquier, salvo las embarazadas, también con cuidado,
claro.
Pero se puede usar a todo el mundo, sí.
Doctora Man Hong Yan. Perdón, que si no lo digo bien. Ha sido un placer y muchísimas gracias por ilustrarnos en algo en lo que yo reconozco que estaba absolutamente perdido. Gracias, doctora.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Fíjate.
Hombre, es que yo sí lo conocía, ya te digo, pero era por eso, porque incluso lo veía. Pero no creía que eran cosas pues de antes, de cosas, de supersticiones también. Y parece ser que, claro, tiene un motivo y una razón desde los egipcios, lo conocían.
Pero tú no te lo has hecho nunca, ¿no?
Pues no.
No.
Pero
no.
Voy a coger un florerillo que tengo por ahí, me lo voy a poner aquí en la espalda, que tengo un dolor.
Bueno, pues, si hay algo veraniego, como las Olimpiadas, por excelencia, tanto como las chanclas, el bronceador, el gazpacho o los cucuruchos de helado, pues ¿qué son? Pues las peleas con tu pareja. ¿Tú peleas con tu pareja, Tony?
Yo siempre.
Más de lo habitual. Bueno, siempre, vale.
Siempre.
Vale, pero más de lo habitual.
No.
¿No?
La verdad es que cuando llevas... Hay que decir que yo ligué en el 80, y entonces, claro, no es lo mismo ligar o tener un amor de verano, de invierno, de un año o dos, que llevar mucho tiempo. Entonces, cuando llevas mucho tiempo, desde luego no es lo mismo. Y ya las peleas tampoco son iguales.
No son
porque
iguales.
Dices, me voy a pelear yo ahora. ¿Qué pereza, hombre, por Dios.
No, pero roces esa cosita de que
sí,
hoy me has tocado la nariz con esto.
Que sí, no te pongas esa chancla que pareces Cristobalito. Esas cosas sí.
Bueno, pues sí, algunas cosas por las que se discute parece Cristobalito, claro, que dices eso, no ni dice nada, tonterías. Bueno, pues queremos que vosotros, que estáis al otro lado, pues participéis con nosotros y nos contéis cuál es la última pelotera que has tenido con tu pareja y por qué.
La mía podría ser eso, no.
Porque
te pongas esas chanclas.
Que pareces Cristobalito, claro, es que la postilla sí puede ser lo peor.
Sí, pero hay mucha gente, los jovencitos no saben quién es Cristobalito.
¿Dónde vas con eso que pareces un Adán?
Pues sí. Claro.
Ese tipo de cosas molestan.
Y bueno, como hay cosas y peleillas que son muy, muy tontas, pero otras son muy serias.
Otras son muy serias. Bueno, queremos, la última, que nos cuentes, que la compartas con nosotros, que nos digas el motivo, que incluso te rías del motivo por el que te has enfadado con tu pareja.
O incluso, también es momento de rupturas y puedes decir, pues es que me dijo, ahí te quedas, hasta luego Lucas, y no apareció. Y nos lo cuentas también, porque en el verano dices, que ya que te vas de vacaciones, hasta luego Lucas, y te han dejado. Bueno, esas cosillas del amor, de esos amores o desamores del verano, tenemos un contestador automático que es el 91-522-3379, pero también por WhatsApp, que hay gente que como va en el coche y tal, dice, pues yo voy a decirlo por WhatsApp, que es el 600, lo digo bien,
¿sí?
Gutiérrez, 99-13-14.
Perfecto. O también a través de nuestro Twitter, @HerreraEnCope. El verano es la época del año de la que se habla mucho del amor, como decía Tony, los posibles romances, el afianzar los cimientos de la pareja, la mayor comunicación, compartir todo el tiempo juntos, mitos, realidad. Son las vacaciones el momento más idílico que vivimos en pareja. Los datos cuentan otra cosa. Cerca del 30% de los más de 100.000 divorcios que se producen en España cada año ocurren justo después del verano. Si la solución para salvar un matrimonio, una relación, es esperar a verano para aclarar las cosas, puede ser un error, puede ser todo lo contrario. En ocasiones hay rabia y estrés acumulado, una pequeña chispa puede hacer que todo explote. Es un tiempo en el que compartimos más tiempo juntos, claro, las parejas,
claro,
los matrimonios y...
Y a lo mejor aguantas un ratito, pero 24 horas, fíjate.
Y puede llegar la ruptura. En muchas ocasiones puede llegar la ruptura. ¿Cómo se comunica una ruptura? ¡Qué difícil!
Hasta luego, Lucas.
¡Qué difícil! Es muy difícil. ¿Cómo decirle de la mejor manera que ya no quieres a quien prometiste querer durante toda la vida? ¿Hay alguna manera perfecta para decir adiós a tu examor? Madre mía, qué preguntas, ¿eh?
¡Ay!
Qué calor.
Todo eso lo dejamos ahí. En nuestro contestador también nos lo pueden contestar. 91-522-3379.
No aplaudas tanto. Este es uno de los motivos que le dijo un individuo a su chica. Estaban, bueno, al revés, la chica al chico. Dice, estaban en un concierto y se fijó en que aplaudía con los dedos abiertos.
Sí, como un tolai, decía.
¡Ah, qué horror! Eres demasiado guapo.
Sí, también.
Es otra de las cosas que...
Hombre,
se
yo
puede
si hubiera
decir.
Tenido una pareja demasiado guapa, a lo mejor...
Sí, ¿no?
Sí.
No. Pedos sí, mocos no.
Sí, porque hay gente que el umbral de las concesiones es muy diferente. Puedes aguantar un pedo o no aguantarlo. Puedes aguantar los mocos, sí, y los pedos no. Yo, eso ya depende.
Ya depende, ¿no?
Entonces, tú imagínate cómo rompes. Mira, te dejo porque lo de los mocos hasta aquí llego, pero los pedos no puedo con ellos. Es una manera de romper.
Ojo, y ya te deja cerrado, te deja ya que te vas a casa con la cabeza baja mirando al suelo y porque no hay botes en el suelo, si no les irías dándole una patada a ese bote. Luis Muiño, muy buenos días.
Muy buenos días.
Luis Muiño, aparte de amigo, es psicólogo clínico y sabe mucho de estas cosas porque son muchas las historias que ha escuchado, que ha visto. El verano es... ¿La mejor época del año para las parejas o la peor? Vaya pregunta, ¿eh?
Verdad, vaya pregunta. Es indudablemente un test. La mayoría de las parejas viven en stand-by hasta que llega el verano. Están como en suspenso, ¿no? Y en verano empiezan a convivir otra vez. Se acaban las rutinas que nos llevan a vernos media hora al día, a tener conversaciones de 5 minutos, y empieza la conversación larga, empieza realmente la convivencia, ¿no? Y ahí es cuando se la juega una pareja. Por eso el 30% de las rupturas se producen en verano. Porque si una pareja no está funcionando, cuando se va a saber es ahora.
El 30%.
Sí.
El 30%.
Bueno, también es que en agosto no te vas a poner a divorciarte, ¿no?
Bueno, claro, existe un motivo legal, ¿no? Que en agosto los juzgados están parados, entonces claro. Se dice que claro, que en septiembre a principios vienen todas las rupturas de un mes y medio, ¿no? Pero de todas formas la cifra está muy por encima de la media, ¿eh? Uh-huh. Y yo creo que es eso. Y si os fijáis, en el mundo moderno la convivencia en pareja es muy escasa. O sea, la realidad no nos deja vivir con la otra persona. Y bueno, pues amar es muy fácil, es una cosa que te sale natural de las hormonas. Lo difícil es convivir. Ahí, en verano, convivimos otra vez. Ahí volvemos a hacer proyectos juntos. No sé, las técnicas de negociación se ponen en juego. Hay parejas que no negocian prácticamente nunca. Y en verano se nota muchísimo porque hacemos las cosas juntos. En el resto del año, muchas veces, las parejas tienen cada uno una vida individual.
Cada uno lleva una vida distinta en paralelo, pero prácticamente se cruzan en pocos momentos.
En el pasillo.
Decías, Luis, que el verano es un test. ¿Y siempre sale mal?
No, para nada. De hecho, yo creo en la pareja, yo creo que es una cosa que funciona. Lo que ocurre es que psicológicamente funciona y muy bien en un 20% de los casos. Funciona regular con sus altibajos en un 40% y el resto no funciona.
Uh-huh. Ayer leíamos un dato, Luis, que nos decía que cuando ya la ruptura es un hecho, o sea, cuando ya se ha tomado la decisión, cuando entre ambos han tomado la decisión, por motivos reales o no, los motivos que sean, hay datos que nos dicen que las mujeres son más felices después de romper.
Tiene bastante sentido, porque aparte de las cuestiones logísticas, prácticas, que las mujeres resuelven mejor, las que vienen después de la ruptura, ¿no? O sea, romper la pareja no es solo una cuestión emocional, es también una cuestión vital. Toda tu vida cambia, y es verdad que los hombres en general solemos manejar peor ese duelo, ¿no? Pero aparte de esa cuestión está la sabiduría emocional de la mujer. O sea, la mujer conecta mejor con sus sentimientos en general. Le es más fácil darse cuenta de cuándo está triste, cuándo pasa a estar enfadada, cuándo realmente lo que necesita es dejar de ver a la otra persona y dejar de hablar con ella. Con los hombres en terapia, esto, que parece muy sencillo, me cuesta muchísimo. Yeah. Es muy difícil conectar con sentimientos en general de un hombre, ¿no?
Sí, somos más tontorrones en algunas cosas, pero también estamos más cerrados, ¿eh? Tenemos más caparazón.
El 64% de las mujeres señala como culpable del divorcio a su pareja. Y no estoy señalando nada ni nada, pero ya que estáis hablando de eso, es el que pueden tener razón o no, pero que lo señalan, eso también es cierto. Y es ella, la mujer, la que inicia ese proceso de separación.
En general, sí. Y lo que sigue ocurriendo, esto llevo haciendo 30 años terapia y creo que me ha dado tiempo a ver todo un proceso de cambio, pero sin embargo sigue ocurriendo, es que casi siempre las mujeres lo dejan por lo que está fallando en la pareja. Uh-huh. Casi siempre los hombres lo dejan porque han conocido a otra persona.
En el argot así entre tú y yo es, ellos se van con la maleta, cogen la maleta cuando la pueden dejar en otra casa.
Eso es, exactamente, sí.
Es un poco bruto, es que soy de pueblo, pero pero es así, cogen la y se dice de otras cosas peores, de otras maneras peores, lo he intentado suavizar.
Lo describe perfectamente.
La maleta, cogen la maleta para llevarse la otra.
Sí, la maleta es una buena metáfora, sí. Pero sí, curiosamente esto se decía, os dais cuenta, hace cuarto de siglo. No ha cambiado. Uh-huh. En realidad, la inmensa mayoría de los hombres que yo tengo en terapia, que hayan dejado una relación, lo han dejado por otra persona.
Uh-huh. Oye, una última cuestión, Luis. Porque también ayer veíamos otro dato que nos llamaba la atención, porque después de mucho tiempo decir, no, se vive mejor casado que soltero. Las
y Gutiérrez
personas
y
casadas,
yo hicimos caso de eso, llevamos casados no sé cuántos años, ¿y ahora qué pasa?
Felizmente casados. Y ahora resulta que dicen que no, que se vive mejor, que la vida de soltero no es peor que la de casado, al revés.
Hay investigaciones de todo tipo. Es decir,
para todos los gustos, como helados.
¿Sabes lo que ocurre, Carlos? Es que tenemos como 10.000 datos que nos cambian con la soltería o con el hecho de estar casados. Depende en qué te fijes. Por ejemplo, probablemente es mejor para la salud estar soltero. Eso es una cosa que sí dicen las estadísticas. Para la salud física, porque sueles ser más egoísta y te cuidas más. Por ejemplo, es mucho mejor para la salud psicológica tener pareja en ciertas ocasiones, ¿no? Pero tener una buena pareja, claro, por eso sería muy difícil hacer una estadística, ¿no? Una mala pareja Vuelvo a hablar de lo del test, una mala pareja realmente empeora tu salud psicológica.
Ya está física. Claro.
Bueno, pues nada, me quedo con lo que decía yo al principio de esta hora de Herrera en COPE. La vida es irregular.
Totalmente.
Es irregular. Hay picos, hay olas, hay baches,
hay parejas, hay amores, desencuentros.
Y al final podríamos decir, Luis, haz lo que puedas.
Sí. Completamente de acuerdo.
Sí, completamente.
Luis Muiño, psicólogo clínico, muchas gracias por compartir este ratito y por iluminarnos un poco con la luz de tu sabiduría.
Gracias a vosotros por invitarme.
Son las 10:31, una hora menos en la Comunidad Canaria. Escuchan Herrera en COPE. Y también pueden echar un vistazo a nuestras redes sociales, que es lo que hace a esta hora y durante toda la mañana Mónica Timón. Mónica, buenos días.
Hola, Carlos, ¿qué tal?
¿Qué se cuece? ¿Qué se mueve? ¿Qué dicen?
Bueno, pues Michael Phelps es tendencia desde esta madrugada. Nuestros compañeros lo comentaban en @deportescope diciendo: Phelps agranda su leyenda con otros 2 oros y suma así 25 metales en los Juegos Olímpicos, además de que todavía tiene 2 pruebas para sorprendernos. Pero tras varias derrotas de deportistas españoles, nuestro compañero Santi Duque escribía en su Twitter: la tarde está en los Juegos Olímpicos como para acostarse y llorar, me paso al fútbol. Por otro lado, es tendencia también el hashtag pelis sin un duro, en el que la gente cambia los títulos de películas famosas por otros que tendrían menos presupuesto.
A ver.
Así pasamos de tener Resacón en Las Vegas a tenerla en la Vega del Tajo.
Claro, claro.
Un dólar baby. Zoa Pinto y yo a Valdemoro. O
el ahí diablo, yo esa quiero ser protagonista. Sí, sí.
El diablo que ahora ya no viste de Prada, sino de Primark.
Claro, claro, di que sí.
Qué bueno, son fantásticos. Gracias, Mónica.
A vosotros.
Sigue atenta a todo lo que nos contáis y a todo lo que pasa en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Beatriz Lluvero colabora con varios medios de comunicación, entre ellos escribe La Razón. Beatriz también estudia. Desde hace 2 años cursa el doctorado en el Departamento de Periodismo de la Universidad de Ankara. Como se puede deducir a simple vista, Beatriz es una persona peligrosa, ¿eh? Al menos en Turquía. Beatriz Lluvero se ha convertido en una de las últimas víctimas de la enorme purga desatada en Turquía tras el fallido intento de golpe de Estado del pasado 15 de julio, que ha supuesto la detención, atención, que ya va muchísima gente, 20.000 personas, y la suspensión de empleo de otras 60.000 personas. Beatriz fue detenida por la policía antiterrorista y deportada a España. El gobierno la acusa de terrorismo, el gobierno turco. La española tiene 26 años y está ya en Madrid, afortunadamente, con buen estado, pero sin duda está dolida por lo que le ha sucedido. El viernes pasado por la mañana, 2 agentes llamaban a la puerta de su casa y le decían: buenos días, te vendrás con nosotros a la comisaría antiterrorista, cógelo todo porque luego te deportamos. Comenzó así un calvario de 36 horas, muchas de ellas las pasó en un pabellón deportivo junto a cientos de personas a las que se acusa de violación y de vinculación con la sublevación militar, sin que las autoridades turcas expliquen ni a ella ni a la embajada durante todo ese tiempo, esas 36 horas, la razón de su expulsión. Bueno, pues es una alegría poder saludar a Beatriz. Beatriz, buenos días.
Hola, buenos días.
Beatriz, a ti en Turquía se te acusó de haber tenido relación con quienes intentaron el golpe de Estado, ¿no?
Sí, bueno, en realidad no sé todavía cuál es la acusación. Simplemente 2 agentes de la unidad antiterrorista aparecieron en mi casa y me detuvieron sin ningún tipo de notificación que yo solicité. Entonces, pues bueno, estamos en un estado de emergencia y entendí que debía de colaborar. Me trasladaron a una unidad antiterrorista donde me interrogaron y donde yo solicité, pues bueno, que era de lo que se me acusaba realmente. Horas después, pues bueno, ellos mismos vieron que es que no había ninguna relación con ningún grupo, ni gulenistas, ni ningún grupo terrorista del que yo pudiera formar parte.
Se dieron cuenta, pero dio igual, o sea, tu camino era echarte del país.
Sí, bueno, me trasladaron a la unidad de inmigración, pero al parecer la orden de expulsión, de deportación, ya estaba firmada de antemano, como parte de un procedimiento, al parecer. Cuando se procedió a mi expulsión en el aeropuerto de Turk, yo solicité ese documento de expulsión para posteriormente poder reclamar en la embajada turca, pero sin embargo, pues bueno, no se me facilitó ningún tipo de documento, ni sello en el pasaporte, absolutamente nada. Entonces, pues bueno, estoy a la espera de recibir algún tipo de respuesta y también de que me digan cuándo puedo reingresar en el país, porque tal y como me confirmaron en todas las unidades por las que fui pasando, estoy libre de cargos y podría reingresar en el país en poco tiempo, en un mes o una cosa así. Pero estoy a espera de una respuesta oficial, de alguna manera.
¿Y tú no sospechaste que pudo levantar la mosca, digamos, sobre tu persona? ¿Qué fue el detonante o cuál fue el detonante que hizo que se fijaran en ti? No lo sé.
Pues realmente no, porque todo comenzó el 20 de julio, después de la sanada, cuando a mí se me confirmó por email que se me ha cancelado mi programa de estudios, que está avalado por oficina del primer ministro. Entonces yo obviamente recurro al ministerio y les pido algún tipo de explicación, y bueno, me dicen que es una decisión que se ha tomado y no tengo ningún tipo de notificación formal, ni escrita, ni nada. Entonces, pues bueno, a partir de ahí digamos que empezó un círculo en el que me vi envuelta y que supongo, espero, haya sido un malentendido.
¿Quieres volver?
Sí, sí, por supuesto, quiero volver y ahí tengo mi vida, yo trabajo en el terreno, conozco el idioma, conozco la cultura, tengo todo lo que una persona pudiera tener en cualquier hogar. Me he tenido que venir sin nada, con unos vaqueros y una camiseta, todas mis pertenencias están allí. Y pues bueno, claro, por supuesto que quiero regresar, no entiendo por qué no debería de estar
claro,
allí.
Claro, porque además tú estás saliendo así tu doctorado, ¿no?, en la Universidad de Ankara.
Sí, sí, a mí me quedan dos asignaturas para terminar, estoy en el proceso de escribir mi tesis. Y bueno, ahora mismo digamos que mi vida se ha visto interrumpida, se ha parado todo el proyecto profesional y personal que tengo allí y no encuentro una explicación del porqué.
¿Y los amigos de Beatriz que están allí todavía, te han dicho, te han comentado, se vienen, se quedan, están indignados evidentemente, claro?
Sí, claro, obviamente, porque además, pues bueno, personas cercanas a mí vieron cómo me procedían a mi detención, cómo fue un proceso muy, muy irregular, incluso con la Embajada Española, y pues bueno, es una situación bastante incomprensible, sobre todo el hecho de que me haya pasado a mí, porque además soy una persona muy distante en la política, no me meto en ninguna cuestión política, intento mantener distancia porque yo entiendo que soy una extranjera. En un país en el que, pues bueno, ahora mismo vive una situación complicada y es que no es mi guerra. Por lo tanto,
está
no tengo
clarísimo.
Nada que decir.
Beatriz, pues que tengas mucha suerte, que efectivamente se confirme, como te han dicho, que bueno, no tienen nada contra
claro.
ti y que tú puedas volver a
ser libre,
a continuar
hacer lo que quiera.
Con tu vida, con tus estudios y con todo lo que haces allí.
Vale, muchas gracias.
Gracias a ti, Beatriz. Qué curioso, ¿verdad? Qué curioso.
Simplemente no gustaba,
oye,
¿no? A lo mejor, digo yo, supuestamente.
No parece fácil de asumir que aparezca la policía en la puerta de tu casa y te diga, cógelo
Ala,
todo,
que te
vamos
que
primero
no te
a la comisaría.
Queremos, sí.
Y después te vas a ir a tu país deportado.
Y además, por eso le preguntaba sobre los otros españoles o quizá otros amigos, porque si tú eres amiga de Beatriz, por ejemplo, o eres compañero de piso de Beatriz, evidentemente también te entra esa inquietud. Porque ella y yo puedo ser el siguiente.
¿Qué hemos hecho? Oye, ¿qué tal se te dan las matemáticas?
No preguntes. De penita. De penita.
Pues te voy a presentar a alguien que seguro te puede ayudar. Sergio Barrio es autor del blog El Profesor 10 de Mates. Sergio, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, qué ilusión que estés con nosotros. Y que nos cuentes tu experiencia como bloguero. Profesor 10 de Mates, tú ofreces tutoriales de matemáticas, física y química a alumnos de ESO y bachillerato.
Sí, es así.
Madre mía, pero es que eso es una maravilla.
Sí, bueno, yo intento que sea efectivo y que sea interesante las matemáticas, la física y la química.
Ajá. Tú al principio utilizabas el blog como medio a través del cual ayudar a los alumnos de la academia, ¿no?
Sí.
¿Pero qué pasó?
Vale, pues que se empezó a inflar todo esto como un globo, los vídeos se empezaron a reproducir muchísimo, muchísimo, y la gente me pedía más cosas. Entonces decidí como empezar de nuevo, hace 2 años y medio. Y consistió en hacer lo que me comentabas tú antes, en hacer tutoriales de temas de matemáticas, de física y química, desde cero hasta el infinito o más allá, como digo yo.
Hasta el infinito y más allá.
Sí, empezando por la base, porque muchas veces el problema, los chavales están como frustrados porque no entienden, porque se pierden, y generalmente el problema suele estar en la base, como digo yo. Entonces, si fijamos fuerte, fuerte, fuerte la base, unas buenas columnas, pues luego vamos avanzando poco a poco, subiendo el nivel, hasta hacer ya ejercicios ya complicados, muy complicados. Y entonces lo que antes, cuando lo leíamos, parecía chino, imposible aquello, llega un momento que nos hace un clic así en la cabeza y lo entendemos perfectamente, incluso nos parecen sencillitos. Bueno, a lo mejor sencillitos no, pero bastante más fáciles que antes.
Pues yo
por lo
desde
menos
luego
los entendemos, ¿no?
Claro, yo
por lo
como
menos sabemos hacerlo, sí.
Yo como tengo que empezar desde abajo, desde cero y de ahí hasta el infinito y no sé si llegaré al 3 o al 4, voy a empezar. No, pero en YouTube hay 96.000 suscriptores, una media de 2 millones de reproducciones al mes y en el blog, en su blog cuenta con 18 millones de interacciones. Pues lo debe explicar divinamente.
Bueno, yo intento explicar las cosas, que el material sea lo primero, lo más importante es que sea didáctico y luego que sea, como digo yo, subiendo de nivel, siempre hago un truquillo, que es muy importante para de cara a los exámenes y que sean divertidas, ¿vale? Sí. Yo siempre cuento el mismo ejemplo con las matemáticas. Las matemáticas yo digo que son como el rec, ¿vale? El ogro. Tú ves el ogro ese y es feo, es grande y mete miedo. Y sin embargo, cuando lo conoces, te das cuenta que es súper divertido. Pues las matemáticas son iguales. Si las conoces, las mates, la física y la química, te darás cuenta que son muy divertidas.
La verdad. Ay, es que me parece...
Hubiera tenido yo este profesor.
Madre mía, de verdad. Te iba a preguntar, Sergio, porque mira, estamos intentando... Queremos conocer estas próximas semanas a personas como tú que de repente deciden meterle horas, trabajo, tiempo al blog, a un blog, que es algo muy de nuestra época, pero que bueno, no todo el mundo tiene el éxito que indudablemente estás teniendo tú, ¿no? Y eso es lo que quería preguntarte por lo de inspirador que puede tener tu historia. Tú cuando digamos, descubres que el blog es la mejor manera de transmitir estos conocimientos a los chavales?
Vale, yo, como te decía antes, las reproducciones, las visitas son muy indicativas, pero sobre todo también muchos mensajes, muchos correos. Yo tengo muchos chavales que me siguen, pero también quiero decirte que me hace especial ilusión que tengo también muchos padres y madres que estudian con los hijos,
claro.
¿Vale? Y eso también me hace, son los que más mensajes me envían y más correos me envían, y también me hace especial ilusión que dicen que comparten los vídeos, estudian con los hijos, que se divierten, que ven cómo los chavales pues aprenden, les empiezan a quitar miedo a las matemáticas, incluso, aunque esto es complicado, les empieza a gustar las matemáticas, física y química, y empiezan a mejorar las notas y todo, ¿vale? Entonces eso para mí... Vale, es una alegría muy grande, no sé cómo decirte.
Y una satisfacción, un orgullo.
Un orgullo. Y también muchos compañeros que me escriben, porque ahora hay que darse cuenta que es una oportunidad. Ahora los medios digitales son una oportunidad. Entonces, muchos compañeros profesores pues ya también utilizan mi plataforma como complemento de sus clases para repasar ciertos ejercicios, para a veces también en clase no se puede fijar mucho a las bases porque el tiempo es el que hay en clase, entonces pues también como en mi blog trabajamos muy duro la base, pues también los llevan ahí.
Sergio, me ha encantado conocerte.
A mí también.
Y que nos hayas contado tu experiencia y que Profesor 10 de Mates siga creciendo, porque significará que muchos más sabemos un poquito más de matemáticas.
Pues muchas gracias.
Sergio,
venga, hasta luego.
Sergio Barrio, profe de matemáticas. Fíjate, además un señor simpático.
Sí.
Que las matemáticas no
que
te
era una nada. Cosa. De todas maneras, has tenido una idea muy buena con lo de conocer más los blogs, porque es una vía de comunicación que algunos abandonamos, pero que debemos seguir. Yo, por ejemplo.
¿Verdad que sí?
Ajá.
Es que es de
Mamá
es de,
Pelotón, que es, tenemos es, de técnica. De
Mamá Pelotón. Oye, sí. ahora te pasa si no lo cuentas.
Sí.
Bueno, faltan 10 minutos para que sean las 11, yo creo. Tengo mazo de huevos, pero no tengo incubadora.
Así me gusta. Que eso es hablar claro.
Solo cazo pájaros, tío. Podría aparecer algún bicho más raro.
Ahí ya me has dejado un poco... No sé.
Un papá a su niña. Venga, una ronda más de pokeparadas y nos vamos, ¿eh?
Esa es buena. Venga ya, niña, las pokeparadas.
Otra más. ¿Cómo puede haber ahí un omanite al lado de un sitter?
Bueno, a mí esa ya le doy una colleja y le digo, ¿qué me estás diciendo, por favor?
Madre mía, cómo estamos con los Pokémon. Nos vamos al retiro directamente. Vámonos. Ahí está nuestro compañero Dani Recuero. Dani, buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Buenos días, Tony. Yo también estoy en plena ronda de pokeparadas.
Estás en ronda de pokeparadas. O sea, en el retiro todos los días hay cazadores de Pokémon.
Todos los días. Cada día hay cientos de personas que se reúnen en las inmediaciones de donde estoy ahora, del estanque del llamado Pulmón del Madrid, el Parque del Retiro, para atrapar ciertos Pokémon salvajes debido a la gran variedad de especies que hay por estos lares.
O sea que el Retiro es un buen sitio para ir a cazar Pokémon.
De los mejores, por lo menos aquí de la capital de Madrid.
Bueno, ¿podemos hablar con alguno de los cazadores?
Mira, estoy ahora mismo con Santi y con Goyo y con Gea, la perrita Gea. Han venido a pasear al perro y bueno, que se han quedado aquí jugando. De paso con Santi.
Santi, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Estás cazando mucho esta mañana?
Pues sí, la verdad que, mira, hemos venido a darle un paseo a la perrita y hemos visto aquí 200 personas jugando y ya nos hemos quedado, la verdad que muy bien.
Ya, ¿tú vas todos los días al retiro?
Bueno, todos los días, ¿no? Pero sí, bastante.
Bastante, bastante.
¿Y cuántos has cazado ya?
Uf, pues no sabría decirte, no sé, como 200, a lo mejor 200 y pico.
¿Tantos
no
hay barbaridad en el retiro? ¡Qué miedo!
Es que es una barbaridad, esto es un no parar, vamos, aquí ya te digo, está todo el mundo ahí pokeparadas con cebos, todo el rato llegando Pokémon, entonces es un no parar, estás sin parar todo el rato, desde que llegas hasta que te vas.
Ya, ¿tu perrito cómo has dicho que se llama?
Se llama Gea.
Gea. Oye, Gea, ¿ya estará cansada de que la bajes a pasear?
Pues ya
porque
está
con,
bien, mira.
Con el rollito de los Pokémon, no la pobre Gea está haciendo no un ejercicio caso, que parece que va a ir a las Olimpiadas.
Me mira con odio ya, cada vez que le digo, venga, Gea, a la calle a pasear, claro. Me mira con odio, ya no quiere, no se levanta.
Oye, Santiago, pues nada, que tengas mucha suerte y sigas cazando bien, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Goyo, hasta ¿estás luego por ahí? A ver si me hasta escucha luego. Goyo.
A ver qué nos dice Goyo.
Goyo,
yo ahora cuando salga de aquí yo me voy bueno al retiro, ¿eh? Yo me voy al retiro a cazar alguno, porque si hay tantos, pero no los puedo ver yo.
¿Pero
¿no?
cómo vas a cazar? Vamos a ver, alma de cántaro.
Sí.
¿Qué dirían en
sí,
tu tierra?
Sí,
si no tienes la aplicación.
Ah, bueno, pero era por si pillaba alguno.
Goyo, ¿me escuchas?
Sí, sí.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal,
muy
se,
bien.
¿Qué tal se ha dado la mañana de caza?
Pues muy bien, hemos estado aquí cazando, vamos, yo desde que he llegado no he parado. Yo es la primera vez que vengo porque hasta ahora había estado de vacaciones y la verdad es que es genial, vamos.
O sea que vas a repetir, ¿no?
Ah, repito seguro, ya. Todos los días.
¿Has hecho amigos nuevos con esto de Pokémon GO?
Pues sí, la verdad es que hace relativamente poco estuve en el parque de Berlín y la verdad es que la gente es súper súper amistosa, habla contigo y sin problema, vamos, parece esto la cola del pescado, pues igual.
Y encima encima andas y claro, recorres Madrid. Gracias, Goyo, pues sigue cazando muchos Pokémon.
Y lo de los huevos es que todavía no...
Mira, ahora...
Luego me lo cuentas.
Ahora vamos a escuchar las noticias, después luego te cuento algunas cosas, porque venga, ya hay hasta rutas para cazarlo.